Son las 9 de la mañana en Canarias. Buenos días, comienza la mañana en Canarias. Muchas gracias por sintonizar con nosotros un día más. Hoy es miércoles 30 de diciembre de 2015. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Aida Martínez. Transcurrido desde las elecciones del 20 de diciembre. En estos 10 días se ha llevado a cabo la primera ronda de contactos entre los líderes de las principales fuerzas políticas. A estas alturas, ¿qué quieren que les diga? No tengo nada claro quién presidirá el país los próximos 4 años. Las combinaciones posibles de gobierno no son muchas, pero todos los días nos levantamos con un titular diferente que no ayuda a que sepamos qué futuro le va a deparar a España y sobre todo a los españoles de a pie. En Canarias también está el lío montado, porque Nueva Canarias, que se presentaba de forma conjunta a los comicios con el Partido Socialista, está barajando la posibilidad de no iniciar la legislatura integrando el Grupo Socialista, sino de ayudar a Izquierda Unida a formar grupo parlamentario en el Congreso, cosa que los socialistas no les gustaría que ocurriese, porque tras bajar la barrera de los 100 diputados hasta los 90 escaños, tener un parlamentario menos incrementaría la imagen de pérdida. Mañana cambiamos de año, pero mucho me temo que los contadores en política no se pondrán a cero y nos seguirán divirtiendo los políticos con sus actitudes.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Canarias, estar informado.
Pero antes vamos a comentar la actualidad informativa. Buenos días, Antonio Herrero.
Buenos días, Aida.
¿Qué pasa un día más por el municipio de La Oliva en Fuerteventura?
Así es, continúan las tensiones en el Ayuntamiento de La Oliva, la isla de Fuerteventura. El portavoz del Partido Popular en el consistorio, Claudio Gutiérrez, acompañado por la presidenta del Partido Popular en Fuerteventura, Águeda Montelongo, se han personado este martes en la Fiscalía de Puerto del Rosario para denunciar los hechos que se están produciendo por un supuesto delito de usurpación de la función pública. Todo pasa por la situación de desgobierno debido a la negativa del alcalde a abandonar el cargo después de ser inhabilitado por la justicia. González Arroyo sigue atrincherado en el consistorio y el alcalde en funciones, Pedro Amador, ya ha pedido amparo a la Junta Electoral para celebrar el pleno donde se deberá elegir al nuevo regidor. Amador espera que la Junta Electoral actúe y la vida política municipal pueda volver a la normalidad.
Que he pretendido y he intentado celebrar ese pleno para la toma de posesión del nuevo edil y la nueva elección del alcalde de La Oliva, pero me fue imposible el pasado sábado, por un lado porque me habían cambiado la cerradura de acceso a las dependencias municipales, y por otro porque habían presionado tanto a la policía local como al notificador para que no practicaran las notificaciones correspondientes de la convocatoria a los concejales del ayuntamiento. Por lo tanto, ante esa posibilidad, pues tuve que suspender el pleno.
Y el concejal y portavoz de Votemos La Oliva en el Ayuntamiento, Álvaro de Astica, asegura que el disparate se supera cada día por la posición de Domingo González Arroyo, que no se plantea dejar el consistorio en ningún caso. De Astica cree que la delegación del gobierno debe tomar cartas en el asunto y hacer que se cumpla la ley.
Que el disparate se supera a sí mismo cada día, ¿no? O sea, la delegación de gobierno no sabemos muy bien a qué está jugando, lo que lo está es liando completamente la cosa, porque la credencial, el documento que vino de la Junta Electoral Central, es muy clarito. Rafael Benítez sustituye como concejal a Domingo González Arroyo y ya está, si es que no tenemos que hacer nada más.
Y no dejamos los escenarios complicados, porque el presidente de Nueva Canarias y diputado regional, Román Rodríguez, espera que las próximas semanas pueda clarificarse el panorama político nacional. Cree que las negociaciones se van a prolongar por las dificultades que tienen todas las formaciones para lograr un gobierno estable. Insiste además en que estamos ante una situación compleja y que su formación apoya sin fisuras la mayoría de izquierdas que está defendiendo el socialista Pedro Sánchez.
El mapa generado es un mapa de enorme complejidad y no será fácil gestionarlo. Por una parte está el bloque más conservador, PP Ciudadanos, que no suma, y el bloque de las izquierdas, que pudiera sumar si se dieran muchas condiciones favorables, y no parece que de entrada se den. De manera que vamos a estar varias semanas, si no meses, yo creo que con un proceso de negociación para evitar lo que yo creo que a nadie le interesa, o al menos no debiera interesar a la mayoría, que es la repetición de las elecciones, que está ahí en el horizonte en estos momentos, de forma que dificultades serias para conformar una mayoría estable.
Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado un plan de accesibilidad del municipio al detectar con la ayuda de Simpromi que cerca del 97% de los aparcamientos de la ciudad presentan dificultades de accesibilidad. El responsable municipal del área, Carlos Correa, apunta que muchas de las obras que se deben llevar a cabo son pequeñas, aunque calcula que será necesaria una inversión que rondará los 20 millones de euros.
Bueno, sí, la verdad que nos hemos puesto al desnudo en materia de accesibilidad, hemos mostrado las cifras, que no eran nada ocultas, pero bueno, que sabíamos que teníamos deficiencias de accesibilidad, pero yo creo que la parte importante o la lectura positiva de esto no es saber que estamos suspendidos en accesibilidad, sino que tenemos ya por lo menos una herramienta de trabajo y una hoja de ruta en la que tenemos que seguir, ¿no?
Por su parte, desde el colectivo Queremos Movernos valoran muy positivamente el esfuerzo que está realizando el consistorio capitalino para adaptarse a la normativa. Su presidenta, Ana Menguíbar, asegura que falta mucho por hacer y muestra su preocupación porque se deba de recurrir a los fondos europeos para poder financiar los proyectos.
Porque realmente es un trabajo bien hecho. Está tan bien hecho que el ayuntamiento en este momento solo necesita ganas y dinero para llevarlo a cabo. Ganas espero que no falten, y el dinero me preocupa y nos preocupa el colectivo, porque ya se está poniendo el asunto en el tejado de los fondos europeos. ¿Y si esos fondos europeos al final no llegan?
Más asuntos, volvemos a hablar del servicio de transporte sanitario que Cruz Roja dejará de prestar en algunos municipios de las islas desde el 1 de enero al no haber alcanzado un acuerdo con Gestión Sanitaria de Canarias para la renovación del convenio. En los municipios afectados se vive la situación con cierta incertidumbre. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha confirmado que en su municipio Cruz Roja será sustituida por la empresa aeromédica con el personal subrogado, aunque los trabajadores no tienen constancia aún de cómo se va a desarrollar el proceso.
Creo que sí es cierto que hay una desazón importante, porque esto que se nos ha dicho a nosotros como administración local no se ha transmitido luego a los trabajadores y no se ha transmitido a la base operativa de la ambulancia. Ayer mismo estuve yo en el casco de la villa en Tunté y estuve hablando con los trabajadores de Cruz Roja y nadie les había dicho nada, ni tienen un expediente ni una documentación, absolutamente nada. Y bueno, realmente eso crea desasosiego entre ellos y entre la población, porque realmente son servicios muy solicitados, servicios que realmente funcionan las 24 horas, son servicios de urgencia y que realmente no pueden faltar.
Cambiamos de asunto porque la alcaldesa de Teror, Isabel Guerra, ha mostrado su malestar con la televisión canaria. El ente público había llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para retransmitir las campanadas de fin de año desde la Villa Mariana. Aguas de Teror se hacía cargo de todos los gastos que generara la retransmisión, en torno a 35.000 euros. La alcaldesa, a través de las redes sociales, conocía a 3 semanas para el 31 de diciembre que la tele canaria había cambiado de opinión y emitiría las campanadas desde el municipio de Garachico, la isla de Tenerife. Isabel Guerra desvelaba que el alcalde de Garachico, José Heriberto González, le dijo que recibió una llamada del presidente del Cabildo Insular para ofrecerle la retransmisión de las campanadas a través de la tele autonómica.
Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que lo paga al final el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Yo, la casualidad que me encontré con el alcalde de Garachico una semana después de él haberlo publicado, y le dije, oye, ¿qué pasó con las campanadas? Que al final te las llevaste tú. Dice, bueno, a mí me llamó directamente el presidente del Cabildo de Tenerife y me dijo, ¿tú quieres las campanadas en tu pueblo? Yo le dije, si las pagas tú, dice, bueno, las pagamos nosotros y el gobierno de Canarias. Eso fue lo que me dijo el alcalde de Garachico, entonces, pues bueno. Y eso no me lo contó nadie, me lo dijo el alcalde.
Y en clave de sucesos, ha sido detenido un tercer implicado en el asesinato del empresario Raimundo Toledo. Lo adelanta el periódico La Opinión de Tenerife. Agentes de la Policía Nacional detenían a un varón que presuntamente habría participado en el asesinato del conocido empresario, quien aparecía maniatado y calcinado en el interior de su vehículo el pasado martes 15 de diciembre.
Gracias, Antonio. Vamos a conocer la previsión meteorológica de la jornada. Lo hacemos con Carol Curado en la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles se mantendrá el cielo prácticamente despejado en las Islas Canarias. Las temperaturas cambiarán poco. Esperamos máximas de 23 grados en Arrecife, 18 en Valverde y 24 en el resto de capitales. Sopla viento flojo, predomina el nordeste a estas primeras horas, también al final del día, y durante la jornada será viento del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bien. tiempo para saber qué nos trae el deporte en el archipiélago. Lo hacemos con la ayuda de Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, buenos días, Aida. Pues que estamos pendientes del último partido del año, bueno, en general de la última jornada del año en la primera división del fútbol español, pero en particular para Las Palmas, porque hoy a las 8 de la noche se enfrenta al Granada en lo que va a ser el último encuentro de 2015. Y para este partido, duda Sergio Araujo casi hasta la misma hora del partido por molestias físicas. No podrá contar ni con Pedro Vigas tampoco, ni con la Carlas por lesión, y Aitami Artiles por sanción no estará en el partido de hoy de la Unión Deportiva. Además, estamos pendientes del mercado de invierno. Se abre a partir del 1 de enero y Las Palmas va a fichar. Ya lo ha confirmado el club Gran Canario. Y hay un nombre, el de Tievi, que podría volver al conjunto amarillo. Aunque el presidente Miguel Ángel Ramírez indicó que no sabe si van a fichar a uno o a más futbolistas.
Todavía no terminó la primera vuelta, no ha empezado el mercado invernal y puede cambiar las cosas, puede cambiar el devenir. Yo creo que también estamos justamente en un mes, en el mes de enero, donde el trabajo que viene haciendo el míster se tiene que empezar a ver, se tiene que empezar a traducir en puntos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que ocurre, pero es el director deportivo, o sea, la dirección deportiva y el cuerpo técnico los que están tomando las decisiones.
Veremos lo que sucede con TV y también con el resto de jugadores que podrán llegar a la Unión Deportiva. Hoy es de las 2 de la tarde, tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE hasta las 10 de la noche, con toda la jornada en la primera división. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife también prepara, pero lo que va a ser el primer partido del 2016. Será la próxima jornada en segunda, tanto el sábado día 2 como el domingo día 3 y el lunes día 4, que será cuando juegue el conjunto blanqueazul en el Heliodoro Rodríguez López ante el Alcorcón. Por cierto, anoche se llevó a cabo la junta general de accionistas del Club Deportivo Tenerife en primera convocatoria, pero como el capital representado fue de 72.202 acciones, es decir, equivalente al 41,71%, no se pudo cerrar la junta de accionistas, no se llegó al 50% exigido. Hoy a las 7:30 de la tarde, en segunda convocatoria, se va a llevar a cabo la junta en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife.
Gracias, Juanfran, y ya bajamos a los periódicos para ver qué nos trae los principales rotativos del archipiélago. Lo hacemos con la ayuda de Antonio Herrero y de Daniel Pinelo.
Buenos días, hoy en el diario de avisos leemos: el 50% de los enfermos mentales graves en las islas están sin tratar. La subcomisión de discapacidad del Parlamento Regional exige más fondos y señala en un informe que 20.000 afectados necesitan recursos específicos. También leemos en este periódico: la pobreza crece en la isla de La Palma entre las parejas jóvenes y con hijos. Cáritas atiende en 2015 a más de 700 personas en situación de gran necesidad. Por último, Rajoy propone la gestación de un gobierno de amplio espectro. La foto de portada es para esa visita que realizaban ayer los bomberos del consorcio insular a los hospitales de la isla para la ilusión de los más pequeños.
La provincia, diario de Las Palmas, abre con la situación en el Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura. Dice que el Estado indaga qué funcionarios impiden echar a González Arroyo. Los concejales que acudieron al pleno del lunes han podido incurrir en un delito contra el patrimonio municipal. En política, Nueva Canarias busca hueco en el grupo mixto y deja a los socialistas con un escaño menos. Y además, los partidarios de Pedro Sánchez critican el apoyo del PSOE canarios a Susana Díaz. La foto de portada es para la presentación ayer de las campanadas de fin de año que tendrán lugar en Teror.
En el periódico El Día leemos: la economía canaria la que menos crece. Los datos ofrecidos ayer por el Centro de Predicción Económica apuntan que el Producto Interior Bruto de las islas crece un 1,7%, mientras que la media de crecimiento de la economía española para 2015 se sitúa en el 3,1%. También encontramos queja por la falta de accesibilidad en la avenida Venezuela y detenidos por robar 100.000 euros en tabaco de un camión. La foto de portada es para ese concierto ofrecido ayer, música celestial en el auditorio de Tenerife.
Canarias 7 titula que el papel cero, el expediente digital en justicia, es una mentira absoluta, en palabras del juez decano de Las Palmas de Gran Canaria. Óscar González critica las prisas del ministerio para implantar el plan y el gobierno canario espera que no haya un colapso en enero. En economía, los apartamentos también cuelgan el cartel de lleno. La llegada récord de turistas beneficia al sector extrahotelero y a las casas rurales de las islas. Y en sociedad, el examen de la posición de enfermería será el 31 de enero. Coincidirán con la prueba de Andalucía para evitar la avalancha de aspirantes de la península. La foto de portada es para la recogida ayer de juguetes organizada por la Casa de Galicia en la Plaza de Santa Ana de la capital Gran Canaria.
En la opinión de Tenerife, recoge: en una empresa frigorífica canaria se instala en la dársena pesquera. Ocupará durante 5 años 1.350 metros cuadrados y explotará una nave ya construida en la parcela. También en clave sucesos, detenido en Madrid el tercer implicado en el crimen de Raimundo Toledo. El empresario tinerfeño fue secuestrado y asesinado el pasado día 15 de diciembre. También le hemos hallado dos perros maltratados en contenedores de basura. La foto de portada es para esa imagen del puerto de Santa Cruz repleto de cruceros.
Las 9:15 de la mañana.
COPE Canarias.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Si para ti un alihoop es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Fiesta de fin de año 2015 en Los Cristianos, Arona. Dos ambientes con las orquestas Son del Valle, Pasión Gomera y Deliciosa. Y la mejor música con DJ Despite y DJs locales en el exterior del Centro Cultural de Los Cristianos. 31 de diciembre desde las 22:30. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nuestra primera llamada del día la vamos a hacer con Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Buenos días, Román.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Al que vamos a preguntar sobre varios asuntos. Uno de ellos es el, pues un poco el análisis de los resultados de las elecciones para Nueva Canarias, que ustedes hablan de buenos resultados, sin embargo, concurrían con el Partido Socialista, que no está tan contento con este resultado.
Bueno, cada uno interpreta las cosas sobre el análisis que hace de la realidad. El Partido Socialista a nivel de España ha perdido 21% de votos y 20 escaños, y por lo tanto es razonable que no vean el resultado global como un resultado positivo, pero en Canarias ese Partido Socialista que no se ha visto arrastrado por la tendencia estatal, aquí se han perdido el 5,5% de votos, o la razón ha sido la alianza con Nueva Canaria, y por lo tanto el resultado global efectivamente es un resultado por debajo de las expectativas que tenía el Partido Socialista y su historia de representación política en las Cortes, pero aquí hemos resistido en la alianza progresista fundamentalmente por esa unión, no tenemos ninguna duda, y eso que aquí teníamos al principal adversario en el mismo campo de la izquierda política, que es Podemos, que sacó el mejor resultado de toda España, es decir, en la provincia de La Palma, donde nosotros somos más fuertes, Podemos sacó el mejor registro del Estado español, de manera que compitiendo con quien está en tu mismo espacio, en las mejores condiciones de toda España, retroceder 5,5% de votos con el Partido Socialista, viendo los datos, siendo riguroso, siendo realista, es un resultado de resistencia y un resultado positivo.
Sí es cierto que ustedes en ese acuerdo electoral, de alguna forma, si Pedro Sánchez finalmente se presenta como posible candidato a esa investidura, ustedes la apoyarían, pero leemos que de alguna forma están barajando la posibilidad de no iniciar la legislatura integrando el Grupo Socialista y ayudar a Izquierda Unida. ¿Qué hay de cierto en esto?
Vamos a ver, nosotros en el acuerdo está por escrito, lo presentamos públicamente y lo dijimos. Sabemos que hay cosas que tienen más impacto y otras menos. Nosotros hemos hecho una coalición electoral. Dos partidos políticos se juntan en las elecciones en torno a un programa y legalizan una coalición electoral. Cada partido mantiene su identidad y en el acuerdo se dice de manera expresa, e insisto, dijimos en rueda de prensa en varias ocasiones, tiene autonomía para integrarse en el grupo parlamentario que considere. De manera que Pedro Quevedo no se va a integrar en el Grupo Socialista, pero esto no es ninguna novedad. Esto es lo que firmamos. Y lo hará de entrada en el grupo mixto. Nos han pedido ayuda, si se diera la circunstancia, para salvar una situación de Izquierda Unida que pudiera conformar grupo, que sacó 1 millón de votos y sin embargo tiene solo 2 escaños, y si podemos colaborar por razones democráticas, lo haremos. Nosotros mantenemos un programa común con los socialistas, un programa de cambio político, de defensa de Canarias, y una serie de principios, el de la autonomía política de ambas partes, eso está escrito y además tiene que ser así, pero también el de la lealtad absoluta a lo que hemos suscrito. Nosotros apoyaremos la investidura de Pedro Sánchez y discutiremos con Pedro Sánchez y su partido cada cosa que ocurra en el Congreso, incluso las que no están en el programa, porque hemos quedado en mantener la colaboración desde, insisto, la lealtad, la coordinación, pero también desde la autonomía política de ambas fuerzas, que nunca estuvo en discusión y por eso se escribió en los términos que se escribió el acuerdo, ¿no?
De todas formas, aunque esté firmado, sí es cierto que el Partido Socialista, pues el hecho de haber visto que han bajado la barrera de los 100 diputados hasta los 90 escaños, el perder uno más, pues supondría pues un golpe bajo, ¿no? Entonces,
bueno, no ningún, los golpes bajos se dan cuando no se esperan, cuando se hacen fuera de las reglas, pero aquí no solamente ha esperado porque está escrito y está absolutamente en las reglas. Le pasa lo mismo al Partido Popular. El Partido Popular hizo una coalición electoral con UPN y los 2 diputados de UPN se van al grupo mixto. Hizo lo mismo con el Foro Asturias y el diputado de Foro Asturias se va al grupo mixto, y luego tienen un comisionista nuevo que les ha salido que también se va al grupo mixto. De manera que el único golpe bajo aquí en todo caso sería de ese diputado comisionista que se presentó por las listas del PP y que ahora se va al grupo mixto, pero cuando hay coaliciones electorales, esto está así, en nuestro caso. Nadie se puede llamar a la sorpresa porque lo dijimos, lo reiteramos y además lo firmamos, ¿no?
Creo que ha quedado suficientemente claro. Román, nos gustaría también abordar otro asunto, porque el pasado 18 de diciembre se celebraba el Consejo de Gobierno. Leíamos ese titular que decía el Partido Socialista se va de un consejo por desacuerdos con Coalición Canaria. Y bueno, ponemos en antecedente a los oyentes. El único consejero socialista que estaba en ese momento era Aarón Afonso, porque no pudieron comparecer ese día ni Patricia Hernández, ni Jesús Morera, el titular de Sanidad, ni tampoco la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón. Y bueno, en un momento dado, pues se presenta un asunto que está fuera del orden del día y bueno, se levanta el consejero socialista, pues dicen que la discrepancia fue por un error de forma e interpretación, pero que bueno, si nos vemos la letra pequeña de exactamente lo que pasó, al final se vio que se levantó Aarón en el momento en el que se estaba intentando aprobar que se renovara el convenio por el que 37 médicos del Hospital Universitario de Canarias cobren unos 1.000 euros brutos más al mes que el resto de profesionales que son docentes en alguna de las universidades canarias. Yo no sé qué le parece todo esto, este privilegio que tienen estos médicos docentes frente al resto, y también el hecho de que hayan salido tan rápidamente a desmentir que haya ningún tipo de fisura y problema entre el pacto entre Partido Socialista y Coalición Canaria.
Bueno, yo creo que es absolutamente sorprendente, es insólito que falten al Consejo de Gobierno tanta gente, ¿no? Y del mismo partido. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. El otro día firmaba el acuerdo con los cabildos en relación al ITE y no aparecía ningún socialista, y hubo reuniones entre el gobierno de Canarias y el gobierno español y no aparecía ningún miembro del gobierno procedente del Partido Socialista. Es un gobierno mal avenido, que ha tenido broncas desde el primer día, que sigue en contenciones. Yo creo que ese gobierno del otro día lo vuelve a expresar, ¿no? La ausencia masiva de los representantes del Partido Socialista, y el único que estaba se ausenta porque se toma una decisión que ya lo exigiremos, ya hemos pedido la comparecencia del consejero de Sanidad y hemos solicitado la documentación pertinente, un convenio que discrimina a unos médicos frente a otros, que nosotros creemos que no es legal, y vamos a exigir cuáles son los informes jurídicos e intervención que lo avalan, y al parecer hay incluso una sentencia que declaró nulo este convenio. Pero esto es típico del presidente del gobierno, el señor Clavijo va mucho de esto, ¿no? Él utiliza el gobierno, en este caso, para favorecer a gente que conoce, que están vinculados directo o indirectamente con su partido, que son algunos sectores médicos del Hospital Universitario, pero digamos que este asunto, que vamos a exigir explicación en el Parlamento y toda la documentación referida al mismo, no es sino la expresión de un asunto más grave, y es que este es un gobierno que no se está tomando en serio sus funciones, un gobierno mal avenido, un gobierno que cree que las reuniones del Consejo son reuniones para andar por casa, ahí es donde se toman las decisiones, y solo se justifican las ausencias de forma absolutamente relevante, cuando alguien está haciendo una gestión o tiene un problema de enfermedad, o hay una situación de conciencia que puede ocurrir en un momento determinado, que puede haber alguna decisión o que pudiera ser discutida desde el punto de vista de la conciencia de las personas, ¿no? Es muy raro también esto, de manera que expresamos nuestra condena a esta manera de proceder del señor Clavijo y de su equipo, y exigiremos responsabilidades sobre el asunto en cuestión, porque creemos que es discriminatorio y además tenemos serios dudas sobre la legalidad de esta decisión, ¿no?
Y ya por último, Román Rodríguez, me gustaría preguntarle sobre La Oliva, el municipio de La Oliva, porque si bien es cierto que Domingo González Arroyo está de alguna forma gobernando en minoría, Nueva Canarias y Coalición Canaria acuden en apoyos puntuales, y el pleno del pasado lunes, que no se tenía que haber convocado, acudieron. Entonces, yo no sé qué opinión le merece a usted como miembro de Nueva Canaria, porque estamos un poco expectantes de saber qué pasa, porque este hombre ha sido inhabilitado para ejercer el cargo público en un periodo de 9 años, y bueno, se ha aferrado a ese cargo, se resiste a dejarlo. Y bueno, el presidir el pleno es un poco el fin de todas estas troperías que ha venido llevando a cabo desde la semana pasada, ¿no?
Bueno, me parece lamentable el espectáculo que estamos viviendo. Si hay una resolución de un órgano competente, tiene que ejecutarse, y la tienen que ejecutar las autoridades correspondientes. De manera que si esa resolución es firme y se notifica de la manera fehaciente pertinente, incluso la autoridad gobernativa debe hacer que se ejecute. la asistencia al pleno. Yo no he hablado con los concejales, no he podido hablar con los concejales. Seguro que asistieron porque creían que de esa manera defendían bien los intereses del municipio. Al parecer hay expedientes que son necesarios salvar, porque si no se pierden millones de euros para los ciudadanos, pero aquí la responsabilidad la tiene quien incumple una resolución y quien, notificándola en tiempo y forma, no ejerce su cumplimiento, supongo yo.
La verdad
no
que, déjame decirle, Román, que me sorprende, ¿no? Porque siempre, no sé, tenemos a Nueva Canarias como que luchan contra todo esto relacionado con la corrupción y que no sepa de primera mano el asunto, me sorprende. Esperaba otra respuesta, la verdad.
No, pero esto no tiene nada que ver con la corrupción, ir a un pleno convocado si formalmente se hace por el sistema reglamentario.
No, yo me refiero al apoyo, ¿no?
Pero no hay ningún apoyo. Vamos a ver, ¿cómo va a haber algún apoyo por asistir?
Hombre, el hecho de asistir a ese pleno que
Yo no me sé el detalle, pero si no asiste, a lo mejor incumple con el deber que tiene de defender a los ciudadanos y defender el patrimonio público y que se certifique en tiempo y forma las cuestiones. No he podido hablar con ellos porque el secretario del partido además está fuera de España y por lo tanto el secretario de organización se va a encargar de ese tema. Pero eso no significa avalar en absoluto ningún comportamiento ilícito y menos corrupto. No,
es que yo le digo, el resto de oposición, aparte que algunos no los convocaron, no fueron a ese pleno. Entonces, que Nueva Canarias y Coalición haga presencia, no se entiende,
pues
¿no?
Pues no sé, yo no tengo elementos de juicio para juzgar el tema, les pediremos explicaciones, pero lo que digo es que si hay una resolución de un órgano competente inhabilitando a una persona, eso hay que ejecutarlo. También estaba la secretaria del pleno. ¿Por qué fue la secretaría del pleno? Porque seguramente no le quedaba más remedio, porque las reglas que tiene le obligan a interpretar las cosas como están. Había funcionarios allí, de manera que quien certifica la inhabilitación tiene que exigir a la autoridad gobernativa su ejecución. Si no, esa convocatoria, se toman decisiones y no sabemos, usted y ni yo sabemos si esas decisiones que se han podido tomar ahí son eficaces o no. No lo sé, yo no soy jurista, por lo tanto yo pediré explicaciones a los compañeros cuando logre hablar con ellos, pero me parece que la mayor está en quien está inhabilitado y sigue ejerciendo, y en las autoridades que debieran obligar a la ejecutividad de esas decisiones y que no se han producido, ¿no?
Eso está claro, la delegación del gobierno ahí tiene que estar,
claro,
ojo al visor. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, gracias y que tenga un buen día.
Gracias, buen día y buen año.
Igualmente.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y continuamos, en este caso vamos a hablar con Antonio Alarcó, senador del Partido Popular por la isla de Tenerife, porque ha salido a la palestra como que él es uno de estos docentes beneficiados de esos 1.000 euros brutos al mes, más que el resto de profesionales precisamente que se dedican a la docencia en alguna de las universidades canarias, y que bueno, que este Consejo de Gobierno del 18 de diciembre renovaba el convenio con ellos. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo. Magnífico día, por cierto, que recién aterrizado aquí, en el aeropuerto de Alto.
Bueno, su nombre ha salido a la palestra, si es verdad que desde algunos medios, como Canarias Ahora, se apunta que son allegados a ATI, los médicos de este convenio. Usted, bueno, de ATI no, se podría decir que es muy del Partido Popular más bien, pero explíquenos un poco este tema.
Bueno, vamos a ver, primero no ha salido a la palestra nada, ha sacado un medio de comunicación digital, algo que no tiene que ver nada con lo que ocurre. En segundo lugar, para que los hospitales se llamen universitarios, Canarias hay cuatro grandes hospitales universitarios, tienen un convenio con las universidades. Uh-huh. Las universidades, dos con la Palma de Gran Canaria y dos con la Universidad de La Laguna. Esos convenios tienen una comisión mixta, y esa comisión mixta tiene una reglamentación, que por cierto en toda España es similar, en donde tiene una regulación de los profesores numerarios. Yo uh-huh. lo que soy profesor numerario hace muchos años.
¿Qué es numerario? Explíquenos qué es numerario para que...
El catedrático y titulares por oposición nacional. Uh-huh. Salen las plazas vinculadas. Cuando a mí sale... Yo fui titular muy joven y catedrático muy joven. Sí. Cuando sale el concurso nacional de boletín oficial del Estado, la plaza catedrático sale vinculada en los hospitales universitarios a plaza asistencial. Por ejemplo, mi plaza es vinculada a jefe de servicio de cirugía. Esa plaza es por concurso nacional, como son todas las plazas universitarias, con tribunal, etcétera, independientemente por sorteo, y eso está regulado por un concurso, perdón, por una comisión mixta. También hay profesores asociados, que lo que llamaba antes PNN, que son profesores de la universidad, pero que no son numerarios, no son funcionarios. porque no han opositado a ninguna oposición nacional. Tienen vías de opositar y no opositado. Y eso es lo que hay. El resto son especulaciones, y esa comisión mixta tiene una reglamentación que está formada por los hospitales, por el Servicio Canario de Salud y por la universidad, como
pero,
corresponde.
Antonio, la pregunta que se plantea aquí es que ¿por qué 37 médicos y del Hospital Universitario de Canarias? Si hay precisamente más hospitales universitarios, como nos ha apuntado usted.
Bueno, sin duda, hay muchos hospitales universitarios y me alegro mucho, cada día hay más, porque significa que hay vinculación con la universidad y eso es muy bueno. Lo que ocurre es que la comisión mixta del Hospital Universitario de Canarias es la primera comisión mixta que funciona, porque fue el hospital, primer hospital universitario de Canarias, el primero, y mucho tiempo que fue el único, hasta que ya están cuatro hospitales más. Y eso es lo que hay una comisión mixta que funciona. Por cierto, yo estoy en excedencia especial hace 12 años y no tengo ningún sueldo, con lo cual no ha salido a la palestra. Yo discrepo a la mayor. Ha salido en un medio de comunicación digital, en donde ha contado algo que de per se no tiene fundamento ninguno, porque mire usted, me vinculan cuando me vinculan y yo soy lo que soy de siempre, con lo cual no ha lugar. Pero bueno, ya que el Guadalquivir pasa por donde pasa, vamos a ver lo que se cuenta, y es lo que hay, y no hay absolutamente nada más. ¿Qué hay que tener, qué hay que hacer con las comisiones mixtas? Pues intentar tener una valoración homogénea, pero son plazas vinculadas a plazas asistenciales por concurso oposición nacional. Y eso es lo que hay. El resto es relacionado políticamente. Y por cierto, yo no tengo sueldo. Hace 13 años que no tengo sueldo. Estoy en excedencia especial.
Iba a decir, usted en la actualidad cobra del Senado, entiendo yo, ¿no?
Exactamente. Sí, que es exactamente la mitad de lo que cobro en catedrático en exclusiva, con todo mi labor trienio, sistenio y todo lo que tengo yo después de 39 años de ejercicio profesional. Pero bueno, yo no voy a entrar en esa discusión, que yo creo que no es real. Y segundo, el intentar reunir, que si hay 37 o 38, yo no tengo ni idea de los que hay. Son los que tienen comisión, los que están regulados por comisión mixta. Y después los profesores asociados no numerarios, o sea, los que no han hecho una oposición nacional, tienen una vinculación distinta y pueden tener el sueldo de profesor asociado de 3 horas, 6 horas y 4 horas, que es compatible con su plaza asistencial para hacer prácticas, exámenes, docencia, investigación, etcétera. Tan claro como sí. Que hay que pedir sea homogéneo, me parece correcto. ¿Cómo hay que hacer homogéneo? Pues en la comisión mixta. ¿Dónde se aprueba? En la comisión mixta. Eso se aprueba y no hay ningún tipo de problema más.
Pues vamos a ver si realmente, por ejemplo, Román Rodríguez, que decía el hecho de si era legal o no, el garantizar a unos y frente a otros.
Bueno, la comisión mixta funcionaba, cuando él fue consejero de Sanidad funcionó, y cuando fue presidente de gobierno también funcionó, por cierto, por Coalición Canaria. Funcionó siempre.
Pues vamos a ver
en qué queda. Lo tuvo que ratificar él, ¿no?
Sí, vamos a ver
qué. Yo lo he escuchado muy atentamente, ¿no?
De todas formas, vamos a ver qué queda, porque, como digo, quizá puede haber un cierto malestar en algunos docentes que estén realizando la misma función ese complemento.
Yo conozco, todos cobran un complemento. Otra cosa es que sea homogéneo, y esa homogeneidad habrá que darlo en las comisiones mixtas correspondientes. Como usted comentaba, yo fui vicerrector de la Universidad de Laguna, me conozco muy bien el tema, fue director médico del hospital, me conozco muy bien el tema, y como digo, el señor Román era presidente de gobierno y consejero de Sanidad cuando esa comisión mixta funcionaba en los hospitales.
Bueno, pues queremos agradecer a Antonio Alarco, senador del Partido Popular por la isla de Tenerife, que nos haya atendido. Gracias.
Encantadísimo, un abrazo muy fuerte, feliz año a todos y mucha salud.
Buen día, buen año igualmente.
Buen día.
Si para ti un alijup es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Fran Alonso, maestro cortador con 3 récord Guinness. Fran, ¿cuál es el secreto para un buen corte de jamón?
Mira, la técnica y las herramientas son importantes, pero sobre todo elegir un buen jamón, serrano o ibérico. Yo estoy seguro, elijo Montesano.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
Hotel Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, y un día más tenemos que hablar de la luz en Fuerteventura y sobre todo hacerlo, ¿qué quieren que les diga? De una forma didáctica, porque más hablo de este asunto, más dudas se me crean y no sé si a ustedes les pasará igual que a mí, pero es que esto no sé en qué va a terminar. Queremos hacer un ejercicio pedagógico de entender qué está pasando y qué no está pasando, e incluso paralelismos con otros casos que han ocurrido en las islas, como puede ser el caso de Arona en la isla de Tenerife, y vamos a hacerlo con la ayuda de Alejandro Rodríguez, que es presidente del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Aida. Buenos días a los oyentes.
Bueno, antes que nada, quizá la cuestión aquí para empezar es si de alguna forma la ley tiene previsto de que alguien que tiene una sentencia que lo inhabilita de 9 años, como es el caso de Domingo González Arroyo, no quiere abandonar su cargo, se aferre a ese cargo que llega hasta el punto de cambiar la cerradura de un ayuntamiento.
Bueno, la verdad es que en la legislación está supuesto de inelegibilidad, que es de incompatibilidad para el ejercicio del cargo. De una incompatibilidad sobrevenida está prevista en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esta regulación ya venía de hace tiempo y fue aprobada por las Cortes Generales en su día como un mecanismo de lucha contra el terrorismo, en aquellos casos en los que, imputados y gente condenada por delitos de terrorismo pudiesen acceder a cargos públicos. Sin embargo, en 2011 se introdujo una reforma muy rápida, además, en último trámite parlamentario, el cual amplió estos supuestos de incompatibilidad para ejercicio de un cargo y de inelegibilidad para el ejercicio de sufragio pasivo, o sea, para poder presentarse a las elecciones y, por tanto, desempeñar la condición de concejal, no solo de concejal, sino la de diputado o senador, la estableció y la amplió a los supuestos de delitos contra la administración pública, siempre que llevasen aparejado, como es en este caso, la pena de inhabilitación absoluta o especial, o la pena de inhabilitación para el ejercicio de este derecho de sufragio. Que eso está vinculado a aquellas condenas que llevan implícita una pena de prisión. Uh-huh. A los efectos de intentar, evitar que personas en las que concurriese una condena pudiesen acceder a los cargos públicos, la ley dejó un poco atrás la exigencia habitual de que haya una condena por sentencia firme, digamos que el condenado lo sea ya en la última instancia a la que pueda tener derecho en el ámbito de la justicia, y lo amplió a aquellos supuestos, como se ve aquí, donde al menos haya una sentencia, aunque no sea firme. Es decir, no estamos hablando, la ley lo que dijo es, vamos a intentar que personas, ya no solo en las que concurre una sospecha, sino que pueden estar imputadas o siendo investigadas, la nueva terminología de la ley de enjuiciamiento criminal actual, sí, sino personas en las que ya un juez, previa celebración de un juicio público, ha declarado, al menos en primera instancia, que son culpables de un delito contra la administración pública. Pongamos nombres concretos, delitos de prevaricación o de malversación de caudales públicos, esas personas ya no pueden acceder a los cargos públicos.
Precisamente en este sería el caso de Domingo González Arroyo, porque lo han inhabilitado, correcto, por prevaricación durante 9 años. Entonces sería este caso que ya mismo tendría que estar fuera del ayuntamiento.
Correcto. Lo que ocurre es que estamos en uno de esos supuestos donde la ley estableció el caso, pero no ha previsto claramente las consecuencias del incumplimiento de ese supuesto. Realmente estamos ante administraciones, la administración local es la administración autónoma, y realmente el alcalde es el principal obligado, porque así lo hace, así jura o promete su cargo cuando toma posesión, de cumplir y hacer cumplir la ley.
¿Quién tendría ahora que tomar cartas en el asunto? ¿Quién tendría ahora la competencia para decir, bueno, pues si usted, señor, no se quiere ir del ayuntamiento, ¿qué es lo siguiente que se puede utilizar como recurso?
Mira, nosotros tenemos un caso bastante similar que se produjo en el municipio de Arona, cuando el anterior alcalde, Alberto González Reverón, fue condenado también en primera instancia. El argumento que se puso sobre la mesa, y fue un argumento jurídico, bastante, una discusión jurídica bastante intensa, era que precisamente por aplicación del principio de presunción de inocencia, si la condena fuese revocada por una instancia superior, pues digamos que desaparecería este supuesto de incompatibilidad para el ejercicio del cargo público. Lo que ocurre es que la ley fue muy tajante, dijo, no, yo prefiero que en este caso esta persona salga del cargo público. Lo cierto es que no hay una previsión concreta de qué ocurre si esta persona no cesa. Es que estaríamos hablando aquí de un cese automático, o sea, lo que debe producirse es un pleno donde se tome conocimiento de la causa de incompatibilidad y a continuación de ahí el alcalde cese en su cargo y cese en su condición de concejal. A partir de ahí la Junta Electoral Central nombra, acredita al siguiente en la lista que va a suplir al concejal que ya ha cesado y se debe proceder al nombramiento de un nuevo alcalde. El mecanismo en principio está claro. Lo que ocurre es que en este caso, pues claro, la convocatoria del pleno es una facultad del propio alcalde y aparentemente por lo que vemos en los medios el alcalde no está cumpliendo con esta previsión, ¿no?
Con lo cual el pleno celebrado el lunes, si una persona está inhabilitada para su cargo, pues sería, se podría decir, ilegal.
Pues ciertamente lo que sí podemos decir es que concurren, y estoy seguro que la delegación del gobierno, que es la principal llamada a hacer cumplir una norma estatal, como es el caso de la ley orgánica del régimen electoral general, habrá tomado buena cuenta de ello. Entiendo también que la compañera, la secretaría del ayuntamiento, que desde luego tengo que decir que no es una compañera habilitada nacional, pero estoy seguro que estará cumpliendo con carácter accidental debidamente sus funciones, habrá advertido de ello, y lo cierto es que hay un vicio de nulidad de pleno derecho bastante, bastante claro, que tendrá que ser ejercido en su caso a través del mecanismo jurisdiccional correspondiente. La delegación de gobierno, yo entiendo que esto debe estar siendo estudiado por la abogacía del Estado en el orden de intentar, bien ante el orden contencioso administrativo, el juzgado de contencioso administrativo, exigir esa convocatoria de pleno. Además, en ese caso estaríamos ante una posible advertencia de un incumplimiento de una orden judicial y, lógicamente, podría estarmos ante el cumplimiento ante la comisión por parte del alcalde de un delito, pero lógicamente es un tema que hay que mirarlo siempre con mucha prudencia porque habría que ver las circunstancias del caso, ¿no? Lo cierto es que claramente la Junta Electoral Central, como ya se produjo en el caso de Arona, pues entiende que el cese debe ser automático y que lo que debe hacer es limitarse a tomar conocimiento, no debe tomar ninguna decisión ni prorrogar una situación que a todas luces, desde luego, pues yo puedo entender que para el ciudadano parezca kafkiana, ¿no? Porque sí, al fin y al cabo estamos hablando de una sentencia que tiene unas consecuencias jurídicas muy claras previstas en la ley y que, sin embargo, pues no se están produciendo esas consecuencias jurídicas, que es evidentemente el cese en la condición de concejal de un condenado, aunque sea por una sentencia no firme, ¿no?
Uh-huh. Alejandro Rodríguez, presidente del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos atendido y darle un poquito más de luz a este asunto.
Venga, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes.
Adiós, buen día.
El verde es salud y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Si para ti un alihoop es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Jingle bells, jingle bells.
En Repuestos Uruguay nos anticipamos al año nuevo. Compra ya la nueva gama de lubricantes Cerca. Envases de 1 y 5 litros hasta bidones para profesionales. Y recuerda, por la compra de una nueva batería, seguimos regalando 5 euros por la vieja. Visita repuestosuruguay.es o nuestra red de tiendas.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Y seguimos un día más hablando de la oliva en Fuerteventura, y es que ayer el Partido Popular denunciaba ante la Fiscalía y la Junta Electoral Central todos los hechos que han sido llevados a cabo por Domingo González Arroyo, que saben ustedes que es el alcalde inhabilitado de la oliva, porque ha sido condenado por un delito de prevaricación continuada. Hablamos con Águeda Montelongo, que es presidenta del Partido Popular en Fuerteventura, y supongo, buenos días, Águeda.
Buenos días.
Que con esta denuncia lo que quieren es un poco darle luz al asunto, esclarecer pues exactamente qué está pasando y cuál es el devenir de la oliva, ¿no?
Sí, bueno, en este tema no hay ninguna duda. Aquí hay un señor, un alcalde inhabilitado por 9 años, donde la Junta Electoral Central ha emitido el nuevo acta del concejal que le va a sustituir. Por lo tanto, este señor no solo no es alcalde, sino ni siquiera es concejal, y por lo tanto tiene que abandonar para cumplir la ley y cumplir y respetar a la justicia. El tema es que aquí estamos asistiendo al final de una era, a una era bochornosa de lo que fue o lo que es la vieja política, la política rancia, esto que no respeta normas, que no respeta el sistema, nuestro Estado de Derecho, el que nos hemos dado todos en la Constitución. Y esta política es la que ya no nunca más va a tener que suceder, ni en la isla de Fuerteventura, y yo espero que tampoco en Canarias. Por lo tanto, no hay ninguna duda, y por eso el Partido Popular lo que ha hecho es pedirle a la justicia que lo agilice, a la Junta Electoral Central que agilice este esperpento, porque no tienen ningún derecho los ciudadanos de La Oliva, ni de Fuerteventura, ni de Canarias, a vivir estas situaciones tan absolutamente fuera de lugar, tristes y vergonzosas, si las tuviéramos que calificar. Por lo tanto, yo confío en que muy breve, tanto la Fiscalía como la Junta Electoral Central nos van a tomar la decisión y lo que sí tenemos que estar todos con una política de altura y con mucho sentido común es para volver a reconstruir el Ayuntamiento de La Oliva entre todos, entre todas las fuerzas políticas, y conseguir que ese ayuntamiento recupere la gobernabilidad. Ese municipio es un municipio turístico por excelencia, donde hay empresarios y familias que se levantan cada día para conseguir que ayer en Fuerteventura celebráramos la llegada del pasajero 5 millones. Por lo tanto, no podemos permitir este bochornoso espectáculo. Y sobre todo, nosotros desde el Partido Popular exigimos a la Dirección Regional de Nueva Canarias, a Román Rodríguez, y exigimos a la Dirección Regional de Coalición Canaria que den una explicación a los majoreros de por qué han permitido esto en sus filas insulares.
Precisamente eso le iba a comentar, que bueno, que le parece la actitud que está tomando Coalición Canaria y Nueva Canarias, porque la convocatoria que hizo Domingo González Arroyo de ese pleno el lunes, asistieron sus concejales. Entonces, bueno, no sé qué opinión le merece esto.
Mire, en los últimos momentos de una era, como digo, que está a punto de desaparecer, Coalición Canaria se ha convertido en el máximo apoyo de la vieja política en la isla de Fuerteventura. Por eso nosotros exigíamos a la dirección regional que, ante el silencio de la dirección insular, explicaran a los majoreros cómo son capaces de permitir esto. Mire, acabamos de terminar unas elecciones al Senado, donde el Partido Popular ganó las elecciones en la isla de Fuerteventura, pero donde concurrían como una alianza y un pacto Coalición Canaria con Domingo González Arroyo, con un intento de conseguir que la gente las apoyara, en un momento en el que todo el mundo sabía que este señor estaba inhabilitado. Y ahora tienen el pacto oculto de querer coger la alcaldía por parte de la señora Morales a cualquier precio. Y esta es la escenificación del pasado. Esta es la escenificación de la vieja política. Y por eso exigimos a Coalición Canaria, a la dirección regional, que no esté callada, que nos dé una explicación a los majoreros y que nos diga por qué, si apoyan la corrupción, que nos digan por qué apoyan la vieja política, que nos digan por qué no cumplen la ley y siguen permitiendo situaciones tan dantescas como las que ha vivido la isla de Fuerteventura en el municipio de La Oliva.
La verdad es que, Águeda, si les digo la verdad, nosotros también nos gustaría que nos diera una explicación Coalición Canarias y Nueva Canarias, pero parece que están a otros asuntos, deben ser más importantes, porque no hay manera de que se pongan al teléfono y quieran un poco dar la cara. Estamos evidentemente tratando desde el punto de vista de la oposición, que cada uno de los partidos nos dé su valoración, pero lo cierto es que están escondidos, agazapados, no sé qué calificativo poner, no sé si es que están ya de fiesta y esperan con el nuevo año pues dar su versión, pero es un tanto, la verdad, no sé si decirlo que es sospechoso, que no quieran salir ahora, porque en otros asuntos sí que están los primeros para ponerse al otro lado del teléfono.
Mire, los ciudadanos de Fuerteventura le han cogido la matrícula a Coalición Canaria, y en estas elecciones tuvieron la derrota mayor de la historia que ha padecido Coalición Canaria en unas elecciones. ¿Y sabe por qué? Precisamente por eso. Porque los ciudadanos se han dado cuenta que no están para resolver los problemas, no están para dar la cara, no están cuando les necesitamos, están solo negociando cómo ocupan un sillón, cómo cogen cotas de poder. Y eso es lo que está sucediendo en La Oliva en este momento. No dan la cara porque lo que les interesa es, da igual con quién, y a costa de lo que sea, incluso a costa de hundir a un pueblo. Pero lo que están es en coger el sillón de mando y aburguesarse como han hecho en estos últimos años Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura, y por ello le ha castigado el pueblo de Fuerteventura. Yo de verdad lo que le pido a todos, a todas las fuerzas políticas, es que cumplamos la ley. Eso es lo primero. Y segundo, que tengamos la altura suficiente. Se necesita política de altura en estos momentos en La Oliva para conseguir llevar este ayuntamiento a un buen puerto, acabar con esa vieja política, con esa política en la que hasta un señor cree que el sillón de alcalde le pertenece, que cambie una cerradura y que se lleva las llaves. ¿Pero dónde estamos? ¿Cómo es posible que Coalición Canaria se permita siquiera sacarse una foto al lado de este tremendo espectáculo y de este patético espectáculo que no es sino un bochorno de vergüenza para toda la gente de Fuerteventura?
Pues así lo deseamos desde aquí también, que se cumpla la ley. Águeda Montelongo, presidenta del Partido Popular en Fuerteventura, gracias por habernos atendido.
Un abrazo, buenos días y feliz año a todos.
Buenos días igualmente.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Si para ti un alijupe es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Estas fiestas, tus compras de productos La Irlandesa y Siterio servirán para ayudar a quien más lo necesita, porque Rodrigonza destina el 5% de su valor al Banco de Alimentos de Canarias. Hasta el 3 de enero, tus compras de productos La Irlandesa y Siterio colaboran con el Banco de Alimentos. Rodrigonza, comprometidos con nuestra tierra.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928